y no solo como todos nosotros participamos de un contexto histórico, social, eclesial, sino que han sabido participar dentro de ese contexto, han descubierto la misión propia de cada uno, como vos los ibas mencionando, cada uno son los cuatro componentes eclesiales. El laico encontró el espacio para vivir su vocación laical, los dos sacerdotes e inclusive el obispo, y todos ellos en esta santidad comunitaria, así llamada, dentro de un mismo plan pastoral y en un contexto socioeconómico, histórico, cultural, determinado. Han sabido vivir ese momento con gran intensidad y con una doble fidelidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Fidelidad al Evangelio, al magisterio de la Iglesia, y fidelidad también al hombre de hoy, a la persona con la cual nos toca vivir, ¿no? Con lo cual les tocó vivir, en este caso, en aquellos años 60 y 70, a nuestros mártires, ¿no?
Contanos un poquito, Fray, ¿cuál era este contexto histórico, social y eclesial de los años 60 y 70? Porque nos permiten también a nosotros dimensionar el camino de santidad que han tenido ellos y descubrir cómo Dios ha estado presente allí también a través de su testimonio como el Señor de la historia.
Mira, lo primero que tengo que decir es que también, como somos seres criaturas, nos movemos en el tiempo y en el espacio, así que yo le agregaría un contexto geográfico.
Bien.
Estamos ubicados en la provincia de La Rioja. No sé si todos los argentinos tenemos conciencia de dónde está esta provincia, con sus provincias limítrofes, al norte Catamarca, al oeste provincia de Córdoba, al sur provincia de San Luis, y al este tenemos la provincia de San Juan y tenemos también la cordillera de los Andes. Está marcada por las grandes sierras, las grandes cadenas montañosas, ¿no es cierto? Uh-huh. De un modo particular de Famatina y del Velasco, pero no podemos olvidar otras, de San Ogasta. Bueno, en este espacio geográfico recorrido por Monseñor Angelelli y por todos los agentes pastorales de la época, tuvo lugar los sucesos de aquellos años con el evento martirial, ¿no es cierto? Uh-huh. Dicho esto, habiendo ubicado La Rioja en la República Argentina, que es la última de las naciones, la que está al fin del mundo, como sabemos, tenemos el contexto internacional. Así que para hablar de contexto histórico, social y eclesial, vamos a tener en cuenta los niveles internacional, nacional y local, es decir, ya referidos a la diócesis de La Rioja.
Bien.
Esto Monseñor Angelelli lo tenía muy claro, muy muy claro desde el comienzo de su misión como pastor. De hecho, en el informe que él presenta al Vaticano en su única visita ad limina al Papa, al Santo Papa, Santo Padre, podemos decirlo ahora con toda propiedad,
sí.
Pablo VI, a San Pablo VI, cuando él se encuentra en 1974, lo primero que le dice es: tengo que recorrer de una punta a la otra esta para ser fiel a la misión que la Iglesia me ha encomendado, ¿no? Entonces comienza diciendo, bueno, que la diócesis tiene 94.000 kilómetros cuadrados, configurada geográficamente con grandes extensiones de llanuras arenosas y boscosas, con los grandes cordones montañosos, como yo los mencioné hace un ratito. En aquel tiempo la población estaba bastante limitada, 150.000 habitantes, pero él tenía que visitar todas las poblaciones para acercarse y para conocer a La Rioja, no leyendo estadísticas, sino en el contacto directo con las personas.
Bien.
Lo que voy a leer ahora es lo que él dice en este informe al Papa. Dice: además, siendo muy limitada su población, 150.000 habitantes, por el penoso éxodo que tiene que hacer el pueblo riojano en busca de trabajo en otras latitudes de la Argentina, exige que el obispo deba estar permanentemente viajando por ciudades, pueblos y pequeños grupos de poblaciones para que se haga realidad aquello del Evangelio: las ovejas me conocen y yo conozco a las ovejas. Bueno, dicho esto, podríamos decir que el evento martirial de los cuatro, que se da en aquellos años, se inserta en un clima extremadamente violento que caracterizó no solo la Argentina, sino también varias naciones de América Latina entre los años 70 y 80. Se trató de una guerra sucia promovida por los respectivos regímenes presidenciales o militares, actuada mediante represiones violentas y sanguinarias, con la finalidad de eliminar todo tipo de protesta o disidencia para destruir la así llamada subversión, que, según estas personas, estaba agrupada no solo por los partidos políticos de izquierda y grupos guerrilleros de inspiración marxista, sino también todo tipo de oposición de carácter cultural, político, religioso, social, sindical y universitario, involucrando en la misma varios estratos de las masas populares y también aquellos que les eran cercanos por motivos religiosos y de misión pastoral. Podríamos decir que para las dictaduras, para todo tipo de ideología que se absolutiza, sí. Aquí hay que tener en cuenta que también estaban estos grupos violentos, grupos de guerrillas, mataron en la Argentina estos grupos unas 17.000 personas, es mucha gente, y además son hermanos nuestros también. Entonces, yo creo que hay que decir todo lo que pasó en aquellos años y el contexto así complejo. Pero tenemos que hablar de aquellos que persiguieron y mataron a nuestros mártires. Por eso yo me voy a limitar a esta parte.
Bien.
Entonces, de aquellos que consideraban subversión todos estos grupos. Es decir, para toda dictadura, incluso para estas ideologías de guerrilla, existe solamente el número uno, no existe el número dos. Existe lo que yo pienso, lo que yo decido, y eso se hace y se piensa de esa manera. De lo contrario, sos un opositor, sos un
adversario
que hay que destruir.
Eso, un enemigo que la iglesia en su momento también, digamos, no esa idea, esa forma de mirar la vida, también lo hemos tenido y seguimos, cada uno sigue trabajando para que eso pueda desaparecer.
Sí, es importante que aceptar la diversidad, respetarnos los unos a los otros y evitar otro tipo de dictaduras, como lo que decía el Papa Benedicto, que es la dictadura del relativismo. Uh-huh. Todo vale, todo es lo mismo.
Exacto.
Es mentira. Nosotros tenemos valores evangélicos, por eso es importante. Uno ha ido atento al Evangelio, para ser fieles al Evangelio y a la doctrina, incluso doctrina social de la Iglesia, de la cual era profesor Monseñor Angelelli en Córdoba, y por otro lado, una fidelidad al pueblo de Dios, al amado pueblo de Dios que nosotros estamos llamados a servir, ¿no?
Bien. Bien, algunos puntitos que nos puedas ir describiendo, si te parece, lo hacemos después de la pausa. Vos abriste el juego.
Con mucho gusto.
Abriste el juego. Nosotros nos quedamos ahora masticando un poquito esto y le vamos invitando a la gente a que pueda compartirnos quizás qué es lo que más recuerdan de esos años 60 y 70. Ya está posteada en Facebook la consigna para que vayamos compartiendo junto a Fray Martín Bitzer, franciscano conventual, en este ciclo de los mártires riojanos. Santidad comunitaria.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo. Mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño, son tus ojos promesa de tiempos mejores, un barredor de tristezas, artesano de amores. Es tu llanto, mi risa, mi afán, mi conjuro. Tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo. Vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. hacer por ti. De una noche de amor alzaste vuelo, te llevaste el dolor y el desconsuelo. Hoy dependes de mí, carne y semilla, luminoso candil, qué maravilla. Son tus manos promesa viajando al futuro, despejando tinieblas, derribando los muros. Es tu risa la fe inagotable del hombre, tú descansa tranquilo. Mientras tú duermes, yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, todo será.
De eso se trata, queremos cambiar el mundo y lo hacemos juntos, creciendo en paz juntos, desde nuestra santidad, la vivencia de nuestra santidad, en un lugar concreto, como nos viene explicando Fray Martín Bitzer en este ciclo de Mártires Riojanos, Santidad Comunitaria. Fray Martín, allí, concretamente, vos mencionabas lo geográfico, lo social. Lo geográfico y lo social, todo el contexto nos permite, de alguna manera, orientar el modo de anuncio del Evangelio. ¿Qué es lo que han hecho estos mártires riojanos?
Sí, exactamente. Monseñor Angelelli tuvo que recorrer, y con él todos los agentes pastorales, tenían que recorrer extensas distancias y tener encuentros diocesanos para poder conocer la realidad a la cual llevar el Evangelio, el contacto directo con las personas. Esto Monseñor Angelelli no lo inventó. Esto él lo vivió porque por su capacidad, por su fidelidad a la iglesia, digamos. Claro. También los otros tres mártires hicieron lo mismo. Es decir, en el caso de Monseñor Angelelli hay que tener en cuenta que cuando él vuelve al país en 1951, él ve que hay una nueva realidad pastoral que hay que evangelizar. Ya la Argentina, la Iglesia Argentina había tenido su éxito a fines del evangelizando y contrarrestando el laicismo de fines del siglo XIX. Pero bueno, en esos años, años 50, cuando él vuelve al país, él ve que se presenta una nueva situación socioeconómica, social. Ahí tenemos todos los movimientos obreros, de modo particular la juventud obrera católica que él va a conocer y a acompañar como asistente eclesiástico. Eso le va a permitir tomar contacto con una situación que a la Iglesia le plantea nuevos desafíos. Y de hecho va a la Rioja, digamos, muy entrenado en este campo. Le va a ayudar muchísimo esa capacidad de trabajar en equipo, diríamos nosotros, de programar juntos una pastoral. La Iglesia Argentina había tenido sus congresos, sus encuentros para contrarrestar o para responder a las distintas situaciones. Digamos que cuanto mejor conocemos todos los movimientos políticos de la época, sociales, sindicales, mejor vamos a conocer los distintos agentes pastorales de la Iglesia, cómo se van reubicando en este contexto, ¿no? Digamos, para ser breve, porque hoy sí. Se trata de una introducción, que el contexto en que nos encontramos tiene repercusiones que van más allá de la Argentina. De hecho, hubo numerosos eventos martiriales en América Latina, recordando aquel del santo arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, canonizado, declarado santo el domingo pasado, sí, junto con Papa Pablo VI, y otras personas en Guatemala y otros países. En Argentina, la campaña represiva tuvo su comienzo al día siguiente de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. se desarrolló y radicalizó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y duró, como sabemos, hasta 1983. Esta represión se caracterizó por su extrema brutalidad, especialmente por parte de las unidades militares y de los así llamados escuadrones de la muerte, con una generalizada violación de toda clase de derecho humano y civil, y también hacia poblaciones desarmadas, recurriendo a la privación de la libertad, la detención, la tortura, las desapariciones, ejecuciones sumarias y un número impresionante de muertos. Entre estas personas, ¿no?, que han sufrido en aquellos años, nos encontramos con los cuatro siervos de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto nos tiene que ayudar a visualizar que cuando uno trabaja en equipo y juntos hacemos un discernimiento para un proyecto pastoral, esto tiene consecuencias, repercusiones, digamos, en la sociedad. Y bueno, y aquellos que tienen sus intereses, obviamente van a tratar de combatirlo. Bueno, así lo hicieron con nuestros cuatro mártires.
Tomo una de las frases que dijiste: cuanto mejor conocemos la situación, yo agregaría después a esto que decías vos, mejor conocemos los agentes pastorales que van a actuar. Eso a nivel de una tarea y una estrategia pastoral al momento de evangelizar. Y también pensaba, Fray, ¿cómo colocar esto en nuestra vida? Primero, esto que repetís, que me parece muy importante, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que va a llegar mucho más lejos de lo que puede ser un francotirador, por decirlo así, ¿no? Alguien solo en el camino. Y por otro lado, la necesidad de conocer el contexto. Muchos dicen, no, yo no quiero saber nada de, no sé, de política o las noticias, no quiero escuchar. A ver, tenemos que estar imbuidos en nuestra realidad, porque es allí donde necesitamos anunciar el Evangelio. El Evangelio no está en el aire, está dado en lo concreto. Y uno puede entender, Fray, cuando Angelelli decía, con un oído puesto en el pueblo y un oído en el Evangelio.
Sí, en realidad él lo decía al revés. Él decía, primero sí, mencionaba el Evangelio,
claro. Desde ahí poner, desde ahí,
la
claro,
doctrina social como la base de la iglesia, y después el oído en el pueblo. Pero esto es fundamental, sobre todo si la iglesia hoy, la iglesia somos todos nosotros. Cuando decimos pueblo de Dios, decimos todos los laicos, todos los bautizados, incluidos los pastores que surgen, que son los hijos, que nacen, de dónde salen los pastores, claro, este pueblo de Dios. Bueno, los laicos, si la iglesia, a través de los laicos sobre todo, no está en los distintos ambientes políticos, sociales, sindicales, de todo un movimiento, la iglesia queda fuera.
Claro.
No es que uno entra a evangelizar porque hace discursos desde un ambón, desde una... Nuestra presencia en el mundo es fundamental, y sobre todo los laicos, o sea, una presencia en la iglesia, sí, y en la sociedad.
Seguro.
Porque si es solo en la iglesia, caemos en un espiritualismo. Si es solo en la sociedad, y bueno, corremos el riesgo de caer en las ideologías y de defender intereses particulares, ¿no es cierto?
Seguro. Muy concreto.
Yo quisiera concluir.
Sí, dale.
Sí, quisiera concluir con lo que Puebla después llamó una visión reduccionista del ser humano. Digo esto porque para comprender el contexto de la persecución que se dio en Argentina y en varios países de América Latina, me estoy refiriendo a la visión reduccionista, visión estatista del hombre, que Puebla llama teoría de la seguridad nacional, que es una verdadera ideología, ¿no es cierto? Parece muy, por el nombre parece algo positivo, o sea, ninguno va a dudar de que un país necesita su seguridad, ¿no? Seguridad nacional para una convivencia fraterna. Uh-huh. Pero cuando esto se convierte en una ideología absoluta, una doctrina que se entiende como ideología absoluta, ya no se armoniza con una visión cristiana del ser humano, ¿no es cierto?
Perfecto.
Porque, claro, como que se aprovechan, uh-huh, en nombre, en aquel tiempo se hablaba de la guerra sucia, guerra total, ¿no es cierto? Había que, con una amenaza contra el comunismo, había que pasarlos a degüello a todos. Bueno, ahí caía todo el mundo, todo el mundo que pensara diferente, de un modo distinto. Entonces, bueno, es una visión muy, muy bien peligrosa, que puede hacer, que hizo mucho daño, no solo en Argentina, bien, sino en otros países, bien, de América Latina. Y eso puede ayudarnos en profundizar, sí, esta doctrina, a comprender el contexto.
Seguro. También.